COPE Salamanca.
Estar informado.
Hacía algunos años que no veíamos a los famosos topillos, un pequeño roedor que puede llegar a suponer un dolor de cabeza para el agricultor, sobre todo de regadío. No ayudan para nada las elevadas temperaturas que estamos sufriendo desde hace un par de semanas. Tenemos máximas que oscilan entre los 18 y 20 grados. Preocupa y mucho al sector, que ve cómo ya hay frutales, viñedos, cultivos que están brotando como si fuera primavera. Carlos Sánchez, secretario provincial de UPA Salamanca, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Estará tratando el cultivo y después el hará, porque claro, es que es cosa normal. ¿Cómo no va a volver a arar de aquí hasta el año que viene? Vendrán hielos y hará un daño terrible pues a los frutales, a viñedos, a todo tipo de plantas. Es que esta situación es totalmente anómala, o sea, es algo incomprensible. Es que hace 9 días estábamos a 4 bajo cero.
Estas elevadas temperaturas hacen también que proliferen hongos en los cultivos y animales e insectos más propios del mes de abril, cuando la ganadería ya tiene realizado el saneamiento ganadero. Los ganaderos temen que de seguir la proliferación de mosquitos, estos puedan traer consigo más casos de lengua azul y de la hemorrágica.
Algo que nos puede preocupar es la transmisión tanto a ganadería de lengua azul como de la EHE, porque si ya se empiezan a ver mosquitos en campo, no va a tardar mucho en que los glucoides, que son los que transmiten esta enfermedad, aparezcan.
De los pequeños roedores comienzan ya a avistarse en algunas localidades de la provincia. No se veían desde hace algunos años. Ahora, explica Sánchez, se esconden de los depredadores que no logran avistarlos entre la hierba, que cada día es más alta.
Que ahora, si algo vemos por las cunetas y prados, es que está la hierba tan alta que los depredadores de estos animales no les ven. Por lo tanto, se están desarrollando con suma tranquilidad y vamos a tener, o por lo menos apunta todo a que podemos tener una plaga.
Es fundamental, dice Carlos Sánchez, que los agricultores avisen a las organizaciones profesionales agrarias y unidades veterinarias donde los hayan visto para intentar evitar que se conviertan en primavera en auténticas plagas. Orugas, hongos, mosquitos, topillos, ¿cómo se les hace frente? ¿Qué soluciones tenemos para eliminarlos? Verónica Martín.
Pues, por ejemplo, en el caso de los topillos, y como bien dice Carlos, las cunetas y los rastrojos son el reservorio perfecto para el roedor. Javier Fraile, gerente de Biomed, indica que solo se puede prevenir su proliferación a través de la crema controlada o el desbroce de maleza. Cuando la plaga ya es un hecho, solo se puede reducir su población a través de productos químicos rodenticidas que solo pueden aplicarse de manera controlada por parte de un profesional y a través de un proceso de monitorización que evalúa la cantidad de animales a abatir.
Son portacebos que son específicos para eso, para que, digamos, lo vayan a consumir allí, que no dé posibilidades a que salga el producto hacia exterior. Se mete en cajas que está anclado el cebo y solo pueden entrar los roedores y consumir allí. Una vez que consumen, se van a morir. Y hay que ir estimando cómo va evolucionando el control para seguir utilizando o dejar de utilizar.
Dice Javier que en los últimos años se han detectado también plagas de jabalíes que se podrían prevenir limpiando el monte para que estos no procreen a sus anchas o bien estableciendo cupos de caza controlados. Cuando las manadas de jabalíes ya están destrozando plantaciones, solo cabe poner cercas para intentar frenar su avance o bien utilizar medidas disuasorias.
Métodos disuasorios, por sonidos o por grabaciones, por luminosidad, cuando pasa algún animal de estos porque se enciende la luz para ahuyentarlos. También hay métodos repelentes, son productos en líquido que se utilizan para que el jabalí cuando los huela que retroceda. No hay más métodos. Va el primero, que suele ser a lo mejor el animal más débil o el que lanzan para eso, para ver si pasa algo y si no le pasa nada, pues los otros detrás.
Cuando lo que proliferan son aves como estorninos, que también causan notables incomodidades en las ciudades, se usan también medidas disuasorias como la proyección de luces y grabaciones con sonidos de sus depredadores. Eso, al margen de soltar cernícalos y otras depredadoras de la plaga. Lo cierto es que el cambio climático está incidiendo, como bien decías, en la proliferación en el campo de insectos que atacan a productos como el cereal, la patata o el maíz, pero se puede actuar para tratar de erradicarlos desde la siembra, aplicando productos químicos siempre ecosostenibles. Samuel García, gerente del Viagro en Salamanca, señala que la normativa europea incide en aplicarlos en suelo y no desde el aire.
Cada vez que se hace la siembra, se localiza el insecticida en el suelo. Eso se puede hacer en cualquier cultivo. Hay máquinas adaptadas ya para ello y ese tipo de tratamientos insecticidas son los que van a proliferar de aquí a un tiempo porque los tratamientos aéreos pues, los están prohibiendo. Son más efectivos localizados en el suelo, son más duraderos y también tienen un perfil ecotoxicológico pues, más adaptado a las nuevas normativas. Cuando recolectas, si lo que estás utilizando son tratamientos aéreos, es más fácil que el resultado del cultivo pues, tenga algún tipo de residuo y tratando el suelo, pues eso evitas.
Lamenta Samuel que los fungicidas que se utilizan actualmente obviamente incrementan los costes de producción para el agricultor sin aumentar su productividad.
Para tratamientos fungicidas también hay la opción de utilizar en el suelo, pero es más difícil. Eso ya es más lógico en tratamientos aéreos porque sobre todo se hacen en un estado del cultivo más avanzado. Entonces ya no se puede tocar el suelo y se hacen nuevamente aéreos. Hay nuevos productos y nuevas tecnologías también más ecológicas, pero también son mucho menos agresivos con el medio ambiente, pero también es verdad que son menos efectivos, que también funcionan. Son mucho más técnicos, hay que saberlos manejar, pero al final sí que funcionan, vamos. Al final, todo este tipo de cosas elevan muchísimo los costes de producción.
Hablamos ahora del saneamiento ganadero. En el nuevo Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina que ha presentado el Ministerio de Agricultura no gusta al sector ganadero de la provincia, que ve cómo se aprieta las ganaderías nuevamente en una enfermedad a la que hay que, dicen, controlar, no erradicar. La Unión por la Ganadería avisa de protestas si las restricciones siguen adelante. Juan Luis Delgado, portavoz de la Unión por la Ganadería.
Que de ahí el que nos adelantemos a decir que si esto sigue adelante, nosotros volveremos a salir a la calle, porque es que el sistema de manifestación es la única forma o la única vía que parece que tienen para escuchar, porque por mucho que dialoguemos, muchas veces no escuchan las administraciones y mucho menos el ministerio. El ministerio que ha estado ausente. Con la Junta podemos decir que ha intentado cosas, hay que ponerlo en un contexto real. La Junta ha intentado modificaciones.
Y miramos a París, allí se encuentran retenidos ahora mismo 40 camiones salmantinos circulando en malas condiciones por las carreteras francesas ante las revueltas que están causando los agricultores franceses. Paulino Benito es el presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales Aestradis.
Sobre todo nos preocupan los que están allí, porque más o menos los que van a intentar entrar, a esos ya los están reteniendo desde España y se quedan en España. Pero el problema es todos los camiones que están atrapados en Francia, tanto para llegar a su destino, que no han llegado muchos, y muchos también para poder salir de Francia, ¿no? Y daros cuenta que también Francia es un país que es tránsito para cualquier otro país de Europa. Es decir, por narices tenemos que pasar por Francia.
Aestradis destaca las importantes pérdidas económicas que implica esta situación para Salamanca y sobre todo para el sector del transporte, que es responsable de lo que ocurra con la mercancía.
Porque el transportista firma un contrato, que es el CMR, en el que se hace responsable de la mercancía que lleve. Cualquier mercancía que se lleva, el último pagano de ella es el transportista, con lo cual todo lo que le pasa a la mercancía va a caer sobre la responsabilidad del transportista. Es más, si la mercancía no llega a destino, el transportista en ningún caso puede cobrar ese transporte.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Hablamos del tiempo de mañana. Cielos con nubes medias, altas, posibles nieblas, vientos flojos, mínimas que oscilan entre los 2 y 6 grados, máximas entre 16 y 17. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Ramón Morales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues bastante bien, la verdad. Salamanca, Unionistas y Perfumerías Avenida saldaron la jornada con victoria, mientras que el Guijuelo empató a 0 contra el Zamora. Este es un poco el balance general de nuestros principales equipos. A partir de las 3 y 25 de la tarde os traemos a todos los protagonistas y el análisis de lo que está también por llegar, porque por ejemplo mañana Perfumerías Avenida tiene partido importante de Euroliga y en fútbol el mercado de fichajes se cierra pasado mañana.
2 y 28. Hoy abre Madrid Fusión.
Bajo el lema Where All Begins, donde todo comienza, los cocineros salmantinos que concurren en IFEMA hasta el miércoles en la gran cita gastronómica volverán a acreditar que Salamanca es una ciudad para comérsela. Entre ellos destaca Germán, gerente del céntrico restaurante Casa Paca, que presentará una suculenta croqueta de rabo de toro rebozada con pistacho que aúna tradición y vanguardia.
Casa Paca, que vimos a ese gran reto que es Madrid Fusión, donde se sirven los mejores. Nosotros vamos a llevar una troqueta de rabo de toro, aprovechando que tenemos unas jornadas del rabo de toro con picos de pistacho. Los tostamos y luego los rallamos y bueno, lleva una pipeta al lado donde aparece toda la esencia y el caldo de un estofado de rabo de toro. Y bueno, siempre es un escaparate a nivel ya no nacional, sino internacional. Entonces acudir a este tipo de eventos a nosotros siempre nos aporta mucho.
Y arranca esta tarde la temporada taurina en España, lo hace en un pequeño pueblo salmantino, en Valero.
El alcalde del municipio, Demetrio Canete, asegura que van llegando visitantes a la localidad serana para rendir honores a San Valerio con una expectación máxima para vivir a partir de las 4:30 de la tarde el festejo protagonizado por una figura de máximo nivel, Miguel Ángel Pereira.
referente ya, digámoslo así, a nivel nacional, ya no ni siquiera a nivel provincial, ya ni a nivel de Castilla y León. Es un pueblo muy pequeñito, pero gracias a su festival y a su tradición taurina, pues ahí aparecemos puestos en el mundo. La gente está muy animada, con muchas ganas de ver a Miguel Ángel, que está en un momento cumbre, y sí, esperemos que otro año más los toros de García Jiménez cumplan como siempre, que normalmente vienen siendo dos toros extraordinarios.
Sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.